frame into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
Muy buen día, amigos.
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Sean bienvenidos al Fin Solo. Nada ni nadie va a cambiar nuestro mundo, al menos que querramos. Esta mañana, la verdad que está muy bueno escuchar a David Bowie junto haciendo una versión de los Beatles, Across the Universe. Son los mejores. Mi nombre es Leo Rearte y estoy haciéndote compañía en esta mañana con estos 10 minutitos de podcast que se llaman Al Fin Solo por Spreaker. En Twitter soy @lrearte y me pueden escribir un mail también a lrearte@gmail.com. Y la web, me pueden encontrar a mí en lamanzanarodeada.com en los foros. Ese es el podcast largo que hacemos con ese Galeazzi, Sebastián Galeazzi. Y bueno, en este podcast corto llamado Al Fin Solo, quiero hablar del diseño. Hace muy poco Jonathan Ive ofreció una nota de Guardian en Inglaterra, y como siempre pasa en este mundillo de los RSS, de los blogs y de las noticias, siempre lo que se suele marcar como noticiable es un segmento de tal o cual entrevista, ¿no? En la entrevista que dio Ive se marcaron en todos los medios del mundo y en todos los blogs algunos aspectos que tienen que ver con el hecho de que se sentía absolutamente robado por la gente de Samsung. No lo dice así con nombre y apellido, pero se refiere a ellos y con la gente de Google por todos los robos que Jonathan Ive, para aquellos que no lo saben, se lo digo, el número uno del diseño en Apple, la persona que junto a Steve Jobs revolucionó el mundo tecnológico con la creación del iPhone, del iPod, del iPad, de las iMac. Bueno, entonces en esa entrevista lo que se marcaba básicamente era lo ofuscado que estaba por lo que él vivió como un robo, esta cuestión de que hoy todo el mundo roba Apple y cualquier teléfono que anda dando vueltas por el mercado se parece a aquel iPhone del 2007. Qué loco, ¿no? Imagínate, ponete un poquito en la piel de alguien que creó algo tremendamente bueno y que de repente todo el mundo te lo copia. Y pasa así como si nada, ¿no? Como que está bien que así sea. Porque lo que dije en el primer Al Fin Solo, es muy llamativo cómo eran los teléfonos antes del iPhone y hoy cómo lo son todos. Todos pantallota, rectangulares, las puntas apenas curvas. Y se volvió un estándar en la compañía, en el mundo, en la escena tecnológica. Pero hay otras partes muy interesantes en esa entrevista a Jonathan Ive que no han salido mucho a la luz o que no han sido replicadas, y cuando uno lee la nota entera aparece y llama mucho la atención. Por ejemplo, algo que tenían en común Ive con Steve Jobs, que eran sus padres. Ambos tenían padres artesanos. El padre de Steve Jobs, para aquellos que no lo saben, tenía afición hacia la carpintería y trabajó durante mucho tiempo en eso. Y ahí surge la famosa anécdota en el cual una vez Steve Jobs lo ve al padre trabajando en un mueble y ve que le está llevando mucho tiempo hacer la parte trasera del mueble, esa parte que va pegada a la pared. Por ejemplo, supongamos un aparador o una cómoda que va pegado a la pared. Y entonces el Jobs le pregunta: pero papá, nadie va a ver eso que vos estás trabajando tanto, puliendo, que va contra la pared en tu mueble. Y el padre le contesta: sí, pero yo voy a saber que eso está allí. Y eso quedó grabado a fuego en Steve Jobs, y a partir de allí la obsesión, por ejemplo, en las primeras Macs, de que por dentro fuese tan lindo lo es por fuera el equipo, ¿no? Hoy lo hemos hablado mucho en La Manzana Rodeada, Sebastián Galeazzi le ha tocado, mi coequiper allí, le ha tocado por su trabajo abrir infinidad de iPhones, de iPod y de Macs, y me dicen que es impresionante cómo lucen por dentro, aún hoy. Hace muy poquito salió la imagen en iFixit del M8, el HTC, y es espantoso, o sea, los cables por allí corriendo, da una imagen de algo que está sin terminar, ¿no? Con cinta, inclusive en algunos segmentos. Bueno, la cuestión es que el padre de Jonathan Ive también era artesano, eso no lo sabía, y se dedicaba a la plata, al trabajo de la plata. El trabajo de la plata es algo que nosotros acá en Argentina conocemos mucho porque hay toda una escuela del trabajo artesanal sobre la plata. Y todos conocemos, hay mucha orfebrería y en Buenos Aires hay muchos lugares donde se puede adquirir este tipo de productos. Y todos sabemos que es uno de los trabajos más complicados y más bellos en cuanto a artesanías, ¿no? Se han logrado cosas maravillosas en este sentido. Y en un momento le pregunta al periodista Jonathan Ive, ¿qué harías si tuvieses que dejar Apple? Y dice, seguramente me volvería a mi casa a hacer cosas para mí, haría cosas para mis amigos, me dedicaría a la plata, a tallar la plata, a hacer cosas con este material tan noble. Cosas similares, ¿no? Entre ambos, esta cuestión y esta sensación de que el diseño no es una parte del equipo o de los productos que se terminan, sino reflejan el espíritu de ese equipo. O sea, el diseño no es algo más, sino que es parte del propio equipo porque refleja su espíritu. Alguna vez leí también, en algún otro libro, ahora no recuerdo cuál, que una de las claves de Apple para poder brillar cuando salió el iPod fue la manera en la que Steve Jobs armó el organigrama de la empresa. Por ejemplo, Sony nunca pudo pelear de frente al iPod. Nos estamos remontando a comienzos del año, de la década del 2000, ¿no? Nunca pudo pelear de frente al iPod teniendo todas las armas para hacerlo. Recordemos que Sony fue el creador del Walkman. Y recordemos que Sony era un peso pesado dentro de las discográficas con su productora de discográfica de música, también llamada Sony, por supuesto, y es parte de la empresa. Tenía todo para ganarle a Apple en la guerra de iTunes y de la venta de música a través de los dispositivos, y no pudo hacerlo. Y una de las razones que se esgrimen en esta literatura, creo que fue el propio libro de Isaacson o algún otro que tengo por allí, era que Sony era tan gigante, tan grande, que tenía todos los compartimentos de la empresa por separados. Es decir, por un lado tenían los videojuegos, por otro lado la música, por otro lado las computadoras, y había muy mala conexión entre ellos. Tanto así que inclusive tenían diferencias entre la parte de Estados Unidos y la parte de Japón, algo que aquellos que han leído la historia de los videojuegos conocen y que fue una de las causas, por ejemplo, de la debacle de la Sega. Sega estaba encendida entre lo que era Japón y lo que era Estados Unidos, y esa falta de comunicación a la hora de lanzar un nuevo equipo, como por ejemplo el Sega Saturn, hizo que fracasaran, ¿no? En cambio, Apple se manejaba como una empresa de artesanos, como un equipo chico, ¿no? Donde todos dependían de Steve Jobs y todo estaba coordinado a partir de que era poca gente la que había, habían pocos productos que vender, pero muy cuidados. Fue uno de los cambios que hizo Steve Jobs cuando volvió a la empresa después de aquella de su partida. Entonces, volvemos a la misma idea, ¿no? De gente que trabaja como artesanos, o al menos la intención de hacerlo así, con esa concepción, y también con la comunicación a ese nivel. Jonathan Ive en esa entrevista habla de que se sentía con Steve Jobs como un par, como un amigo, que él no entiende o no ve a su amigo cuando lee las biografías, porque para él no tenía esa imagen de mala persona, de tipo gruñón, que él tenía charlas directas y que veían el mismo punto de vista cuando observaban un objeto. Contaba en esta charla que era muy común cuando hacían viajes juntos, cada uno en su habitación, llegaban a un hotel, que Steve Jobs lo llamase y le dijese: este hotel, mira qué mal diseñado que está esto, qué porquería está, vámonos a otro. Y se tenían que cambiar irremediablemente de lugar por la pasión por los detalles. Entonces, les comentaba que Apple le pudo ganar a Sony por esta idea de trabajar como una sola cosa, una manera unitaria, a diferencia de los grandes monstruos, incluido Microsoft, que tenían infinidad de departamentos con poca comunicación entre sí. Y ese es otro dato que me llamó la atención de la entrevista. ¿Saben una cosa? El departamento actual de diseño de Apple, estamos hablando de la empresa más poderosa del mundo, tiene 15 personas nada más. El departamento de diseño de la empresa más grande del mundo tiene 15 personas trabajando. A ver, yo me imagino que en mi país cualquier empresa en su área de diseño y marketing, o concretamente en su área de diseño, debe andar por el mismo número, ¿no? Y estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo cuya virtud es precisamente el diseño. Al final de cuentas, gente comunicándose, gente hablando. Es una organización donde hay tipos que se tienen que poner de acuerdo con los objetivos e ir para ese lado, y nada más. Es algo que también me marcó o que subrayé cuando leí las noticias que, en el marco de esta pelea por las patentes con Samsung, salieron a la luz los mails que Steve Jobs le envió a su gente en el año 2011. Y cuando vos lees esos mails con las marcas, con las tareas pendientes, te das cuenta que son tipos comunes y corrientes, que son empresas comunes y corrientes con las mismas dudas que tenemos todos. Uno se imagina que los tipos las tienen reclara, que no hacen cambios sobre la marcha, que está todo súper estudiado. Y no, en el año 2011 Steve Jobs le estaba preguntando a su gente si valía la pena o no incluir aplicaciones en el Apple TV, por ejemplo. Y lo dudaba. Nosotros creíamos que, o al menos yo lo pensaba, que estas cosas ya estaban súper estudiadas, súper evaluadas, y que si ellos habían decidido no meter aplicaciones es porque hay un plan futuro súper orquestado desde ahora. No, son tipos comunes charlando, comunicándose. Y esa es otra de las cosas que sale en esta entrevista que dio Ive a The Guardian, donde dice: yo tengo las mismas dudas que todo el mundo. Dice: yo sé que Apple no es perfecta y que seguramente nos hemos equivocado en un montón de cosas, y eso es lo bueno. Yo sé que lo mejor siempre está por venir. Parece un lugar común, pero en este tipo que ha cambiado el mundo tecnológico de la mano o junto a Steve Jobs varias veces, a este hay que creerle. A este tipo que sabe, o al menos lo sabe diseñar, supo diseñar la revolución, yo le creo. Esto es Al Fin Solo, gracias por estar allí. Como siempre, es un placer para mí compartir este ratito junto a ustedes. Espero todos los comentarios a @lrarte. Pasen la bola, ya me pueden seguir también en iTunes. Ahí tienen que buscar Al Fin Solo. Y les mando un abrazo a todos ustedes. Y recuerden que por más que pensemos mucho y mucho sobre la tecnología, siempre, pero siempre lo importante es saber dónde está nuestra mente. Adiós, nos vemos.